Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional. Al servicio de la nueva evangelización.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Ladrillos para el edificio de la democracia. Comentaba John Ward, director de Instrucción Pública de los Estados Unidos, que cuando supo que uno de los pasatiempos de Winston Churchill, el primer ministro que condujo al pueblo inglés en los días duros de la Segunda Guerra Mundial, no solo era un experto albañil, sino que era miembro activo del Sindicato de Albañiles de Londres, que pagaba sus cuotas puntualmente y asistía a las reuniones de sus colegas albañiles, dio por cierto que Hitler estaba condenado a perecer. La razón que llevó a Ward a esta conclusión era evidente. Asentar ladrillos no es un trabajo simple, es una labor que se hace a plomada y requiere experiencia para hacerlo bien. En la albañilería no cuenta la intuición, sino el conocimiento. Quien ejerce o le gusta el oficio de constructor posee ese sentido de la línea precisa y el nivel exacto que se necesita para hacer ciertas cosas bien hechas. La plomada, simbólico instrumento que ha servido para levantar firmes y rectos los muros de la democracia, representa la fe común en el valor potencial de todo ser humano. Aprender es un derecho humano, sin embargo, la instrucción suministrada por los textos, aunque indispensable, no es suficiente. El hogar y los maestros capacitados desempeñan un papel preponderante. No menos importante para la formación del ser intelectual y moral es esa especie de constante registro vivo que ofrecen los diarios y revistas al presentar sucesos, condiciones y tendencias con las que el estudiante confrontará cuando abandone las aulas. No hay inteligencia a la que pueda darse una verdadera educación si no se le mantiene informada de las últimas noticias, de los hechos culminantes y de los rumbos nuevos. Por eso insinuamos a los padres y maestros, fomenten en los jóvenes el hábito de leer buenos libros, revistas y todo tipo de publicaciones. A veces los alumnos preguntan si tienen que comprar libros y yo respondo que no tienen que hacerlo, puesto que no hay una ley que nos obligue a aprender nada. Sin embargo, les aconsejo que lo hagan. Parte de nuestra existencia la enfrentamos en soledad. No siempre estarán los padres, hermanos o compañeros junto a nosotros. Entonces, el libro se convierte en el mejor amigo y, en muchos casos, en el único con el que podemos contar para llenar esos terribles espacios vacíos que nos depara la vida. En la universidad las exigencias de lectura son inmensas. El estudiante deberá leer 50, 100 páginas de un texto, y no en una semana, sino para el día siguiente. Entonces llegan los fracasos. Nuestros jóvenes no están acostumbrados a leer, ni siquiera a tener un libro en las manos. Alguien dirá que es imposible leer tanto, sin embargo, con el debido entrenamiento, sí es posible. Así como el atleta acostumbra sus músculos a realizar esfuerzos cada vez mayores, el cerebro puede ser entrenado a ejecutar las proezas que le exijamos. Si comparamos al poder de memoria que tiene el cerebro humano con el de la más avanzada computadora, el cerebro tiene una capacidad infinitamente superior. Si usted ama a sus hijos, acostúmbrelos a leer, enrúmbelos por el camino de la cultura. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Música, Segundo Cuevas Eli. Interpreta la Orquesta Sinfónica de Loja. Sí, porque a tus plantas ruedo como un hilo tan rendido, y una mirada te pido con temor, casi con miedo. Sí, porque ante ti me quedo estático de emoción, piensas que mi corazón se va en mi pecho a romper y que por siempre he de ser esclavo de tu pasión. Te equivocas, fresco y fragante capullo. Yo quebrantaré tu orgullo como el minero a las rocas. Si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar. Tú eres la espuma, yo el mar, que en sus cóleras confía. Me has hecho llorar, pero un día yo también te haré llorar. Y entonces, cuando rendida ofrezcas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies, como mi cólera es infinita en sus excesos, ¿sabes tú lo que haría en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comérmelo a besos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Y casi fuimos franceses. No sé si ustedes lo recuerden, pero un día como hoy en la memoria histórica de nuestro país, esto es, el 22 de junio de 1861, los ecuatorianos casi pasamos a ser franceses. Sin lugar a duda, uno de los episodios más lamentables de la participación del doctor Gabriel García Moreno en la vida pública del país fue cuando se propuso hacer del Ecuador un protectorado francés. En efecto, después de haber unificado el país corroído por la anarquía que él mismo desató y de haber visto alejarse el peligro peruano que él mismo atrajo, Gabriel García Moreno fue elegido presidente por la Constituyente en enero de 1861. El 22 de junio de ese año, en plena paz y sin circunstancias apremiantes, dirigió una carta a Monsieur Fabré, cónsul general de Francia en Quito, en la que el gran constructor de la nacionalidad ecuatoriana dice lo siguiente: soy de la misma opinión que cuando escribí a Monsieur Trinité. Soy partidario de que este país magnífico llegue a ser civilizado y rico bajo la bandera de Francia. Aspiro a que el pueblo del Ecuador sea tan feliz que se una él mismo a su grande y generosa nación. En caso de que la legislatura o el pueblo rehusaren hacerlo así, presentaría mi renuncia y me abstendría de participar en los negocios públicos. Por lo demás, usted sabe que la administración presidida por mí no tiene temor alguno en cuanto a su duración y que el país goza de profunda paz. Cuando García Moreno escribe esta carta, ya no es el insurgente angustiado por el porvenir del país que en 1859 ve correr hacia el abismo, sino el gobernante consolidado de 1861, quien consciente y serenamente pide el protectorado francés. El 30 de septiembre de 1861, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Monsieur Thouvenel, envió un despacho público a Fabré, representante diplomático francés en Quito, diciéndole que las proposiciones eran atendibles, pero que el emperador estaba ausente y esperaba su regreso para tramitarlas y así emitir una respuesta. En tanto, García Moreno envió a Francia como encargado de negocios a don Antonio Flores Gijón, hijo del fundador del país Juan José Flores y que más tarde llegaría a ser presidente de la República. Antonio Flores Gijón propuso al gobierno francés un plan que comprendía, entre otras cosas, la cesión de las Islas Galápagos al Imperio francés, así como de todas las tierras situadas a las orillas del Amazonas que pertenecían entonces al Ecuador. Eventualmente, el gobierno francés declinó el regalo que se le hacía y el 29 de febrero de 1862, el canciller Thouvenel escribía al embajador Fabré: «No conviene a nuestra dignidad provocar una demostración en la cual, según nuestros puntos de vista, el resultado de esta aventura es totalmente incierto, por no decir loca». Cuando Gabriel García Moreno se informó de la resolución del gobierno francés, se mostró muy desilusionado. «Había esperado realizar el sueño de Bolívar», exclamó, «especialmente en cuanto a que las repúblicas nacidas de España fueran regidas por un poder moral fuerte como el de Francia. Mi sueño más preciado se ha desvanecido», había dicho a sus íntimos. Según comprobamos de la lectura de varios documentos históricos, nuestro país, este país de las mil y un maravillas, después de la independencia, pasó de ser hacienda privada de Juan José Flores, para luego ser ofrecida por Gabriel García Moreno en venta a Francia o en regalo. No olvidemos que ya antes Juan José Flores, cuando fue expulsado del país por la revolución marxista, propuso a España que a cambio del equipamiento necesario y su respaldo en dinero y hombres armados, se comprometía a devolver la antigua Real Audiencia de Quito al dominio español. Hecho frustrado por las autoridades inglesas, que incautaron la armada que estaba formando Flores y que tenía anclada en Londres. No sabemos qué fue mejor. Casi fuimos franceses, y ahora somos, quiera o no, súbditos sumisos de los Estados Unidos. Oui, monsieur, hoy es mister, usted escoja. Por nuestra parte, nos sigue gustando la idea de ser ecuatorianos, a pesar de todo.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Casamiento de Indios, una versión de Terry Pazmiño.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Del habla popular ecuatoriana, Limón Sutil. Una de las recomendaciones que suelen hacer las señoras a la muchacha de servicio cuando las envían al mercado a realizar las compras es: asegúrate que los limones que traes sean sutiles. Pues resulta que llamar así a un tipo particular de limón pequeño, redondo, de color verde intenso, muy jugoso, ácido y fragante, constituye un error que no tiene justificación alguna, pues el adjetivo sutil no es aplicable al caso, puesto que lo identifica con algo agudo, perspicaz o ingenioso, características que el limón al que nos referimos de ninguna manera reúne por más que lo trate. Lo que el diccionario define como variedad de limón muy olorosa, en realidad se denomina limón ceutí, o sea, que su origen es la región norafricana, Ceuta, de donde procede. El limonero es originario de Asia y fue desconocido por griegos y romanos, siendo mencionado por primera vez en el libro sobre agricultura Nabatae, hacia el siglo III o IV. Su cultivo no fue desarrollado en Occidente hasta después de la conquista árabe, extendiéndose entonces por todo el litoral mediterráneo, donde se cultiva profusamente debido a la benignidad del clima, para consumo interno y de exportación. El limón era muy utilizado por los marineros que pasaban largos periodos en el mar sin acceso a otras frutas u hortalizas para evitar el escorbuto. De esta manera, el árbol fue llegando a todo el mundo y, claro, a la región Ceuta, desarrollando en cada lugar sus propias características. Así llegó a nuestro país, pero el desconocimiento geográfico y una buena dosis de ligereza, al divulgarse el producto, se realizó la transformación de ceutí en sutil, como más fácil sonaba, sin tomarse la molestia de reflexionar en el absurdo que entrañaba a rebautizar de agudo o perspicaz a un limón. En la costa ha terminado por reducirse el nombre original, de banano de Guinea, a simplemente guineo. Idéntico proceso seguido por el nombre sombrero de jipijapa, para pasar a ser un llano jipijapa.
RCN Satelital.
Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora, 11:32 minutos.
Inicio de espacio publicitario.
La va tocando al medio, ahora sí la va a pegar. ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol!
¡Oye, oye! ¡Oye! Oye, Cristian, no te olvides, pero no te olvides.
No te olvides de escuchar nuestro programa Tablero Deportivo de lunes a viernes a partir de la 1:00 p.m. y los sábados a partir de las 10:30 a.m. Ya lo sabes, somos Tablero Deportivo.
Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de Carapungo, el más grande de la ciudad. Busca rutas alternas. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Día 2000 años atrás, vino un hombre y cambió la realidad.
olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óvulo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
El octavo festival Cantos del Sur.
Por ti, Ecuador.
En los 30 años de vida artística de Libertad Andina.
Junto a ellos.
Yanda Mañachi.
Tierra Libre.
Centro de Danza Galápagos.
Sierra India.
Richari.
Hanan.
Jiwa.
En la Tribuna del Sur, sábado 25 de junio a las 16 horas. Te esperamos.
¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Les saluda Santiago Portilla. Quiero invitarles a que escuchen nuestro programa Vivir en Armonía los sábados de 8:30 a 9:30 de la mañana aquí en nuestra querida Radio Católica Nacional del Ecuador.
Fin de espacio publicitario.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
El Parque de la Recoleta. Una de las entradas a Quito por el sur, aún antes de la llegada de los españoles, fue la vía que cruza el puente sobre el río Machángara, reconstruido en 1860 por el arquitecto Mariano Aulestia. Al coronar la calle Maldonado, nos encontramos con la llamada Plaza de la Recoleta, que se comenzó a construir por el presidente de la Real Audiencia, José García de León y Pizarro, y concluida en 1785 por su sucesor, Juan José Villalengua y Marfil. Según descripciones de la época, hasta comienzos del siglo, en la plaza aún existía una columna de piedra que servía de pedestal a una estatua de la Libertad, inspirada en la Revolución Francesa, y en uno de los lados del pedestal existía una placa con una inscripción con un texto alusivo a la independencia. Estos ornamentos históricos fueron vandalizados y, al igual que otros, desaparecieron y han sido olvidados con el pasar del tiempo. En la actualidad, en su costado oriental, se encuentra el Ministerio de Defensa, edificio originalmente construido por las Damas de la Caridad de San Vicente de Paúl, para ser destinado a centro de reposo u hospital, y expropiado luego para albergar a la primera feria internacional celebrada en Quito en conmemoración al primer centenario del Grito de la Independencia en 1822. En el espacio que ocupa el ministerio, en los años 80, se construyeron dos mini rascacielos que rompen la hegemonía del lugar, pero que albergan otras dependencias militares.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Thank you.
Johanna, un pasillo. Autor de la música, Cristóbal Ojeda Dávila. Autor del poema, Emiliano Ortega. Intérpretes, el doctor José María Montero y Sonia Espinosa.
Sobre las recias olas, bogando a solas, va mi dolor. Oh, dolor. ¿En dónde está la madre, la buena anciana, toda dulzor? Oh, dolor. ¿En dónde está el encanto de aquel primero y ferviente amor? Cuando retorne, llorando decepciones, en pos de un seno, en donde sollozar.
Tal vez la muerte todo lo habrá acabado. Seres extraños mi loja habitarán.
Solo el Zamora conmigo llorará.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Ecuador declara la guerra a Alemania. Si un presidente ha dejado al país un extenso anecdotario, ese es José María Velasco Ibarra. Una de sus historias es aquella que sucedió en marzo de 1945. Ecuador declaró la guerra al Eje, es decir, José María Velasco Ibarra asumió la responsabilidad de enfrentarse contra Alemania, Italia y Japón, ni más ni menos. Nuestro país entonces no tenía ni una catapulta para cazar quindes en el Ichimbía. Sin embargo, le declaramos la guerra a las tres potencias más grandes del mundo. Ni más ni menos. Los agentes estadounidenses de la CIA, ni los rusos del desaparecido KGB, han querido entregar a nuestra Cancillería los documentos encontrados entre las ruinas del búnker del dictador alemán, pertinentes a este histórico evento. De tal manera que tenemos que especular un tanto sobre el cómo tomaron el evento las cancillerías de aquellos países, que claro, con la invalorable asistencia de los ecuatorianos, fueron vencidos por los ejércitos aliados. Estamos seguros que Hitler, al enterarse del anatema velasquista, fue a esconderse con Eva Braun en el búnker que para casos de emergencia existía en los sótanos de la Cancillería del Tercer Reich. Mussolini, por su parte, iría a confesarse de urgencia en el Vaticano después de darle una última muchita a la hermana de Sofía Loren, que por entonces era su compañera sentimental, e Hirohito, allá en el Japón, entre inciensos, mirras y kamisakes, diría sayonara a su esposa Ikito, y es que caer en desgracia con José María Velasco Ibarra era un asunto muy grave.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Música.
La luna con su corneta llamando a los niños va, para llenarles los ojos de bolitas de cristal.
Para llenarles los ojos de bolitas de cristal.
Se cruzan las voces claras, los gritos vienen y van, mientras la luna se quita su pequeño delantal.
Mientras la luna se quita su pequeño delantal.
Noche de luna y de cielo, plaza de San Sebastián. La luna inquieta se va, su pequeño delantal.
Niña, por más que te escondas, siempre encontraré.
Niña, por más que te escondas, esa chica que corre sin descansar, se me parece a la luna con un blanco delantal.
Se me parece a la luna con un blanco delantal.
Un muchacho la persigue fingiéndose gavilán. Yo tengo no sé qué cosa, como quisiera llorar.
Yo tengo no sé qué cosa, como quisiera llorar. Noche de luna y de cielo,
la luna inquieta se va, su pequeño delantal.
Niña, por más que te escondas, tu sombra te encontrará.
Niño, por más que te escondas, tu sombra te encontrará.
Planetario prehispánico. Un artículo de Pablo Villarrubia. El padre Juan de Velasco, jesuita ribombeño, decía en su crónica del Reino de Quito que la ciudad de Quito, capital antiquísima del reino y segunda corte del imperio peruano, era muy grande y toda de piedra labrada. El Inca Huayna Cápac, emperador de las cuatro partes del mundo que la conquistó, tuvo en ella su corte hasta su muerte. No le añadió otra cosa más que su palacio real, el monasterio de las vírgenes y el nuevo templo del sol, demoliendo el antiguo que allí tenían sus reyes Iris y Caras sobre la cumbre del Panecillo. Hasta el tiempo de la llegada de los españoles, el cerro se llamaba Yavirac. Allí existía un importante templo cuya puerta estaba orientada hacia el este, jalonada por dos altas columnas de piedra labrada, las cuales servían para la observación de los solsticios y para calcular las fechas de las fiestas principales. Había también otras 12 pilastras en torno al edificio que señalaban con su sombra el primer día de cada mes. El templo ya debía existir en la época de la llegada de los Caras, pero fue reedificado por Huayna Cápac. Los españoles destruyeron el edificio en busca de tesoros y aprovecharon las piedras labradas para iniciar sus propias construcciones. Según Juan de Velasco, sobre el adoratorio inca del Cerro San Juan o Guanacauri, también existió un templo lunar redondo con varias troneras o ventanas circulares en el contorno de las paredes, dispuestas de manera que siempre entraba por alguna de ellas la luz de la luna, que se reflejaba en su propia imagen hecha de plata. Sobre esta se representaba un cielo formado de lienzos de algodón de color azul, con muchas estrellas fabricadas en plata. En realidad, lo que nos describe Velasco es una especie de planetario que posiblemente se llevó a cabo gracias a los espejos de agua empleados por los sabios que observaban y estudiaban la posición de los astros. Tenían tantas fiestas y sacrificios al año cuando eran los primeros días de la misma luna y se celebraban por todo aquel día con músicas, bailes y borracheras. El historiador Ennio Lozano señala que las celebraciones rituales estaban ligadas a los acontecimientos astrales, como los solsticios de verano y de invierno, que coinciden con las fiestas del Corpus y el nacimiento de Cristo en la liturgia cristiana. Se podría decir que Cristo se sincretizó aquí con el dios Sol y la Virgen, con la diosa Luna. Según Juan de Velasco, los dos templos, el del Sol y de la Luna, distaban unos 4 kilómetros uno del otro. El del Sol tenía forma cuadrada y eran todos de piedra labrada con bastante perfección, con cubierta piramidal y con una gran puerta al oriente, por donde los primeros rayos caían sobre su imagen representada en oro. En el centro sagrado de la ciudad se levantaron los templos principales que, según Juan de Velasco, ocupaban un recinto inmenso porque constaba de 7 partes, las cuales se comunicaban y unían interiormente. Eran todas de figura cuadrada, con cubiertas de madera casi piramidales, guarnecidas por fuera con esparto o palma de gran duración y por dentro con tejidos de algodón diversamente pintados. La parte mayor y principal del medio, con una gran puerta al oriente, estaba dedicada al Inti, esto es, al sol. La segunda parte de este mismo templo estaba dedicado a Mama Quilla, esto es, la luna. Y la tercera parte estaba dedicada a las estrellas, entre cuya multitud tachonada en campo azul claro se distinguían 3 principales objetos de adoración. El primero, la chasca, esto es, Venus o el lucero de la mañana. El segundo, Aguaracaqui, la constelación de las guiadas. El tercero, Coyilur, o constelación de las Pléyades, que entre todas regulaban los solsticios. Se construyeron otros observatorios más alejados del centro de la ciudad, aprovechando la cima de los cerros, donde había recintos de piedra o pirámides e incluso ambas construcciones a la vez. Quito, la ciudad de las colinas y los templos. Quito, la ciudad sagrada de los caras, de los iris y de los incas. Quito, la ciudad que conquistó a sus conquistadores. Para llegar a la meta. Nadie alcanza la meta en un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosecha sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie hace obra sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo. Nadie llega a la otra orilla sin haber ido tendiendo puentes para pasar. Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de la vida. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el pozo del placer hasta caminar por la sed del desierto. Nadie deja de arder con fuego dentro sin antes saber lo que es el calor de la amistad. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar duro. Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Ecuador PE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Repetimos, Ecuador PE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Villaquirán.
Secreto, las sombras de la noche, este secreto mío que el corazón esconde, amor que nadie sabe, pues temo me lo roben y me dejen muy solo, sin luz en mis dolores. Y me dejen muy solo, sin luz en mis dolores. Que sepan mi secreto.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, País Equinoccial.